Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra del Señor no sea blasfemada. Entonces hoy vamos a continuar un aspecto de este pasaje que no hemos tratado, bueno, varios, pero el de amar a sus hijos dijimos que lo íbamos a dejar para la parte de crianza de nuestros hijos. Y una palabra que nos saltamos que fue, a ver si se dan cuenta, ¿cuál fue el verso 5? Cuidadosas de sus casas. Esa va a ser el tema de hoy. Yo quería pasar rápido, pero hay cosas que uno encuentra tanta evidencia bíblica que definitivamente sería quitar un aspecto muy importante que la palabra enseña no poner atención a estos asuntos. Ahora, como veníamos diciendo, la mujer cristiana, la mujer virtuosa, tiene una gran lucha. La mujer piadosa tiene la lucha de la época en la que estamos viviendo. Por ejemplo, Simona de Beauvoir, que era una de las falsas profetas del feminismo moderno, ella llegaba a decir en su libro El Segundo Sexo que la mujer se encuentra históricamente subordinada al varón en un estado de inferioridad. Dice ella, esta inferioridad ha sido llevada a tal punto que la mujer ha sido marginada, limitándola a sus tareas de reproducción y trabajo doméstico. A esto ella le llama la trampa de la maternidad. Entonces, de alguna manera, las mujeres de nuestros días o la cultura de nuestros días ha aprendido por estos pseudofilósofos que la maternidad, como los deberes de una mujer en el hogar, son prácticamente esclavitud. Entonces se enseña hoy en día que la mujer, cuando está en su hogar, cuando cuida a sus hijos, está siendo subordinada o esclavizada por el patriarcado. ¿Sí? ¿Quién es el patriarcado? Mire a los hombres, ese es el patriarcado. Entonces, además tenemos una época donde el consumismo y el materialismo ha inundado el corazón de nuestros jóvenes. Casi todos los jóvenes hoy en día crecen con el proyecto de estudie, sea profesional, para que gane dinero. Y en esas falsas ideas y engaños de nuestra generación, pues tenemos muchas mujeres exitosas. Exitosas quiere decir que casi nunca están en la casa. Exitosa quiere decir que no mantiene una relación con su esposo. Exitosa quiere decir que no atiende las necesidades verdaderas de sus hijos. Y exitosas quiere decir que delegan las responsabilidades de su hogar a una empleada o a su mamá. ¿Sí? Ese es el éxito para la mujer hoy en día. No quiere servir en aquellos aspectos que Dios ha dicho que es su voluntad, pero sí quiere ser esclava en aquellas cosas que el mundo le dice que debe ser exitosa. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos la importancia de este pasaje. Aquí dice que la mujer debe ser cuidadora de su casa. Esta es una de las virtudes que Tito, en el pasaje de Tito, Pablo nos enseña que se le debe enseñar a las mujeres más jóvenes. Y hoy nosotros nos vamos a enfocar en eso. Entonces una mujer que está viviendo, así comenzando, hermanos, una mujer cristiana, casada, que está viviendo lejos del ambiente de su hogar, que pasa muchas horas fuera de su casa, que no cuida de su esposo y de sus hijos, es una mujer que está perdida, fuera de la voluntad de Dios. Es una mujer que tiene que arrepentirse, porque este es uno de los aspectos principales del rol de Dios para ella. Ella es ayudadora idónea. Y el hombre tiene la responsabilidad de trabajar y traer la provisión. Pero la gran administradora y la gran edificadora del hogar ciertamente es la mujer. Entonces imagínese un hogar donde la mujer está ausente. Entonces es muy importante, cuando nosotros hablamos de familias bíblicas, familias saludables, entender cuál es el papel del varón, pero también entender cuál es el papel de la mujer y los desafíos que eso trae. Amén. Entonces, bueno, ¿por qué es tan importante la casa, hermanos? Es una buena pregunta. La casa y la familia es el lugar de mayor influencia en las personas. En Estados Unidos hicieron un estudio en unas universidades y gastaron millones de dólares. cómo podrían ayudar la juventud del país. Y haciendo todos los estudios, mirando si el problema era educativo, mirando si el problema era social, mirando si el problema eran las pandillas, mirando si el problema era la drogadicción, y se dieron cuenta que si realmente querían tener un cambio en la sociedad, no tenían que invertir más dinero en colegios, no tenían que invertir más dinero en universidades, sino que tenían que invertir en la estabilidad familiar. ¿Sí? Porque la familia es el hogar, es nuestra casa, la primera iglesia, el primer colegio y la primera universidad. ¿Sí? Allí aprendemos los grandes valores, o allí aprendemos muchos vicios. Allí somos edificados y nuestros hijos van a ser edificados, o allí son destruidos. ¿Sí? Entonces, como la familia es un órgano tan vital, Dios puso a la mujer para cuidar el hogar. ¿Sí? Ahora vamos a ver un contraste de esta palabra, cuidadoras de su casa, ahí en 1 Timoteo 5, verso 11. ¿Sí? Porque como decíamos la vez pasada, vamos a poner otra vez un telón de fondo para entender un poco lo que significa ese pasaje de Tito. Cuando Tito dice que deben ser cuidadosas de su casa. Ahora, aquí el contexto es un poco diferente, pero nos sirve para ver un poco lo que Pablo quería decir. Ahí en 1 Timoteo 5:11, el contexto es las viudas que deben ser ayudadas en la iglesia. Ahora, Pablo recomienda que las viudas jóvenes no se les ayude económicamente. La iglesia, si tuviera mujeres mayores, viudas, con estas características que Pablo había dicho anteriormente, la iglesia debería ayudarlas económicamente, porque en aquella época una mujer no podía trabajar, y mucho más ya cuando había llegado a cierta edad. Entonces, la mujer, si no tenía esposo, no se volvía a casar, muchas veces le tocaba prostituirse para sostenerse. Entonces, la iglesia, por causa de la época y de las necesidades, tenía que socorrer a estas hermanas. Tanto que la ofrenda de la iglesia tenía una lista de las hermanas viudas para socorrerlas económicamente cuando ellas no tenían familiares que las sustentaran. Cuando hay familia, la familia debería hacerse cargo de ellas. Ahora, Pablo dice que las viudas jóvenes no. ¿Por qué? Aquí viene el contexto que nos muestra el peligro de una mujer en la casa con mucho tiempo y sin hacer nada. Porque ahora la tentación para la mujer cristiana, no, bueno, como le decíamos ahora, de pronto es que el mundo le enseña que ella tiene que estar fuera de la casa. Pero aún estando ella dentro de la casa, hay tentaciones, ¿sí? Y aquí Pablo nos va a mostrar cuál sería la tentación que nos sirve de contraste para lo que vamos a hablar de la mujer cuidadosa de su casa. Dice ahí el verso 11, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, así incurriendo en condenación por haber quebrantado su primera fe. Cuando hablemos de la soltería y las viudas, vamos a hablar de estos pasajes. Pero mira ahí el verso 13, que es a donde queremos llegar, y dice, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Entonces, en la tentación de una mujer al estar en el hogar, como la tentación de una mujer viuda joven, que se le sustenta, y por causa de que se le sustenta, pues no trabaja y no tiene marido, entonces no tiene muchas responsabilidades, es que ella se vuelva una mujer, ¿qué? Ociosa. Y la ociosidad siempre lleva ciertos pecados. Entonces la mujer cristiana no solo debe estar en el hogar, sino que en el hogar ella debe ser cuidadosa de su casa y muy trabajadora, porque el contraste que nos muestra aquí Pablo es que una mujer, si no es sabia, aún estando en el hogar, puede ser ociosa. La palabra en el griego es argos, sí, que es el negativo de ergon, o sea, sin trabajo. O sea, una persona puede ser o volverse, porque aquí dice aprenden, ¿sí?, a ser ociosas, o sea, inactivas, desempleadas, desocupadas. Otras palabras pueden traducir esto, holgazanas, indiferentes, descuidadas. ¿Sí? Entonces, la mujer cristiana debe tener cuidado de no volverse así, holgazana. Porque estar en el hogar, aparentemente no tiene un trabajo, no cumple unos horarios, entonces la mujer cristiana puede ser descuidada. ¿Sí? Y cuando hay ociosidad, como decía un dicho antiguo, el diablo siempre encuentra algo que hacer con las manos ociosas. ¿Sí? Siempre que hay ociosidad se está abriendo una puerta, hermanos. Se está abriendo una puerta para el pecado, se está abriendo una puerta para la inmoralidad, se está abriendo puerta para malas costumbres. Eso sucede para un joven, para un niño, pero también para una mujer viuda o aún una mujer casada que está en el hogar. Puede volverse bien holgazana, bien perezosa, de esa que duerme hasta tarde, de esa que a toda hora está despelucada, de esa que su casa huele a feo, que la loza está acumulada así por montones en el lavaplatos. ¿Sí? En muchos lugares donde uno llega y realmente no es una cuestión de humildad o porque no hayan recursos o sean familias pobres, sino porque realmente uno se encuentra con mujeres que son totalmente descuidadas. Ellas tienen el cabello planchado, ellas tienen las uñas bonitas, pero su casa es un desastre. Entonces es el contraste que Pablo nos quiere enseñar hoy. Y como decía Matthew Henry, definitivamente personas ociosas no solamente son personas ociosas. Generalmente, si es una mujer, ella va a aprender a ser chismosa y también va a ser entremetida. Si una persona ociosa no es solo ociosa, el ocio lleva a otros pecados. Pablo, ¿qué pecado nos dice aquí? Andando de casa en casa. O sea, ella no es cuidadosa de su casa, pero sí anda de casa en casa. ¿Saben qué dice Proverbios 7:11 para los que anotan? Dice, alborotador es resillosa. La vez pasada veíamos ese pasaje. Pero ¿saben qué dice la mujer impía también? Dice, sus pies no pueden estar en casa. ¿Sí? ¿Y sabe qué más dice? Unas veces está en la casa, unas veces está en la calle, otras veces en la plaza, acechando por todas las esquinas. Es esa mujer que no le gusta estar en su casa, pero le gusta estar en el centro comercial. Es esa mujer que no le gusta estar en su casa, pero sí le gusta estar chismeando de casa en casa. Es esa mujer que no quiere estar en su casa, en los deberes de su casa, pero sí tiene una gran compañía de amigas. Donde sale a estar con ellas, ¿a qué? A chismosear. ¿A qué? A hablar de todo el mundo. ¿A qué? A perder el tiempo. Así es la mujer impía. Además de ser alborotadora, rencillosa, sus pies, no le gusta estar en su casa. ¿Usted ha visto esa persona? No solo le pasa a las mujeres, también a hombres. Esa persona que no le gusta estar en su casa. ¿Sí? Y a veces son enseñadas desde niñas. Y eso es lo tremendo, porque están por las calles, por las plazas, y que se encuentra un joven o una jovencita por las calles y por las plazas. Entonces, ese es el contraste, ¿sí? Pablo nos está diciendo que una mujer cristiana debe tener cuidado de eso, de no andar de casa en casa. Y dice Pablo, y no solamente ociosas, sino también chismosas, porque la mujer tiene una virtud que cuando no está bajo la cruz de Cristo y cuando no está bajo la santificación de la obra del Espíritu Santo es un peligro. ¿Cuál es la virtud de la mujer? Que ella es comunicativa. Y eso no es malo en sí. Lo malo es cuando eso es un instrumento de la carne. Entonces ella se vuelve comunicativa de más, hablando de cosas que no debería hablar. ¿Sí? A veces uno se encuentra a la hermana cristiana. Hermana, ¿qué estaba haciendo? No, estaba hablando con la hermana por teléfono. ¿Sí? ¿Cuánto duraron hablando? 2 horas. ¿De qué? Cosas que me estaba contando para orar. Chismeando. Ahora, no es que las hermanas no puedan tener comunión, pero hay que tener cuidado qué comunión es. Porque es una tentación de la mujer ser chismosa e entremetida. Se meten cosas que... No les pregunté en qué familia van. No, mentiras, eso no pasa, ¿cierto? Entonces, mis hermanos, Pablo nos habla que la mujer piadosa, la mujer de Dios, debe ser enseñada a ser una mujer de su casa. Volvamos ahí a Tito 2:5. Porque pudiendo estar en su casa puede tener esta tentación. Puede tener la tentación de volverse ociosa, perezosa, descuidada Y nosotros sabemos que la ociosidad pues también conduce, pues ahí Pablo da el ejemplo del chisme y otros, y esos pecados, pero hay muchos más pecados que están ligados a la ociosidad. ¿Sí? El ocio no es bueno en un hombre, el ocio no es bueno en una mujer, no es bueno en un joven, ni en nadie es bueno el ocio, hermano. En nadie. ¿Sí? Eso es bien importante saberlo. Ahora dice Pablo, dice, ahí en el verso 5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. La palabra griega es oikourgos, que también viene de la palabra ergos. Oiko, casa, ergos, trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir Pablo aquí? Cuidadosas de su casa quiere decir literalmente que son personas que trabajan en su casa. En realidad, en el matrimonio trabajan los dos. Solo que el varón trabaja afuera y la mujer es llamada a trabajar adentro, ¿cierto? Ambos trabajan. Y hay que enseñarle a las mujeres más jóvenes esto. El ambiente familiar es el área laboral de la mujer, si lo podemos decir, ¿sí? La Biblia enseña que grandes de las responsabilidades que tiene la mujer diseñadas por Dios se han de ejercer primeramente en el ambiente del hogar. ¿Sí? Una mujer cristiana sabia, madura, virtuosa, enfoca gran parte de su trabajo primeramente en su casa. Su casa, de alguna manera, es un monumento a sus virtudes y a su sabiduría. Así que un buen hogar, una casa limpia, un ambiente hogareño, una casa ordenada, una comida bien preparada, unos hijos bien vestidos y bien cuidados, nos hablan de una buena mujer cristiana. Sí, eso es lo que la Biblia enseña. A veces, como decíamos la vez pasada, esto es simple, son aspectos simples que la Biblia nos habla del rol tanto de hombres y de mujeres, pero son aspectos muy importantes. Ya lo hemos leído muchas veces, ¿no? La mujer que es sabia edifica su casa, más la necia con sus manos la derriba. Entonces, muy importante, mi querida hermana, que usted sepa que la responsabilidad del hogar es gran parte de su rol como mujer. Usted tiene un gran trabajo en su hogar y hay que tener enseñanzas en torno a esto. Vamos a leer un pasaje ahí en 1 Corintios 7:34 para irnos preparando para llegar a Proverbios 31, que es el pasaje clave que vamos a ver hoy en cuanto a este aspecto. 1 Corintios 7:34. Este pasaje también lo vimos cuando vimos el rol del varón, ¿recuerdan? Que el marido tiene que ocuparse de las cosas de este mundo, de cómo agradar a su mujer. Hoy vamos a ver la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? La parte de la mujer. Ahora dice, asimismo, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. ¿Sí? Existe una gran diferencia entre una mujer casada y una mujer soltera. Dice aquí Pablo, la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. Ahora a mí me preguntaban, bueno hermano, pero eso que usted está hablando es para las casadas, pero una mujer que no tiene marido, ¿a quién respeta, a quién ama, a quién cuida? Usted está casada, mi hermana, su marido es Cristo. Entonces usted debe amar, honrar y servir a Cristo si es soltera. Y de la misma manera, aquí las mujeres que son solteras van a decir, bueno, pero si yo no tengo casa todavía, ¿sí? Soy soltera, no tengo marido, ¿a quién cuidar? Entonces, ¿de qué debe ocuparse usted? Cuando hablemos de soltería, ahí vamos a llegar, pero aquí dice Pablo que usted debería ocuparse de las cosas del Señor. O sea que la mayor mano de obra que nosotros deberíamos tener en la iglesia son solteros, porque por ende tienen más tiempo, ¿cierto? Y soltero no quiere decir el muchacho de 15 años, también quiere decir la muchacha de 70, si está soltera. En serio, hermanas y hermanos solteros, ustedes tienen más responsabilidad ante el Señor en cuanto al servicio cristiano, porque ustedes tienen tiempo, ustedes tienen obligaciones, no tienen obligaciones como una familia, ¿no?, que tiene niños. Y es bueno que nosotros enseñemos a los solteros y a las solteras, ¿a qué? A tener cuidado de las cosas del Señor. ¿Sí? No quiere decir que los casados no lo podamos hacer. Una mujer muy virtuosa en el hogar puede extralimitar su servicio y llegar a otras esferas. Como un hombre sabio también debería ser preparado en el hogar para servir más allá. Pero de por sí la doncella y el soltero tienen tiempo. Y eso deberían dedicarlo a las cosas del Señor. ¿Cierto? Dice, para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Después vamos a hablar un poco de soltería y tratar estos temas. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces una mujer casada, ella tiene que preocuparse de las cosas de este mundo, especialmente de su hogar, y de cómo agradar a su marido en ese servicio. ¿Sí? Entonces vamos a ir a Proverbios 31. Ese va a ser el pasaje que vamos a mirar juntos para ir avanzando un poco los aspectos básicos del rol de la mujer cristiana. Proverbios 31 es un pasaje muy interesante, ¿no? Pero prácticamente este pasaje es un despliegue de lo que Pablo nos decía, que una mujer cristiana debe ser cuidadosa de su casa. Tito y el pasaje de Pedro, ellos resaltan otras cosas. ¿Se acuerdan que Pedro resalta mucho los aspectos del carácter de la mujer cristiana? Proverbios, más que el carácter, aunque lo menciona, su foco es esto: cómo ella es trabajadora, ¿sí? Cómo ella se ocupa de las cosas de este mundo, cómo ella sirve a los suyos. Y aquí usted va a ver las características de lo que la Biblia expresa en este aspecto, que es la verdadera piedad, ¿sí? Ahora, este pasaje en su contexto son las palabras de la madre del rey Lemuel, ¿sí? Y eso hace muy interesante este pasaje. Este pasaje de por sí en el hebreo es un acróstico, es un poema donde se desarrollan las virtudes de una mujer que es modelo, una mujer virtuosa, una modelo, no modelo en el sentido modelo del mundo, ¿no? Sino sentido en el modelo, del modelo cristiano de lo que debería ser una mujer cristiana. Entonces, primero, pues aquí tenemos un gran manual de enseñanza para las jóvenes que se quieren preparar para el matrimonio. Como lo hemos dicho, este pasaje va a servirnos mucho para que usted, jovencita, entienda qué es lo que Dios espera de usted como mujer si quiere casarse. Lo mismo enseña a las mujeres mayores cuál es el foco del consejo de Dios para que enseñen a las más jóvenes, como dice Pablo ahí en Tito. Segundo, es una guía, porque fue escrito de una mamá para un hijo. Como si ella le estuviera diciendo: mira, hijo, cuando te vayas a casar, Lemuel, busca una mujer así, 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 así y así. Entonces, de alguna manera, si usted quiere buscar una buena esposa, usted va aquí a encontrar, mi querido hermano joven, las características de una mujer virtuosa, las características de una mujer que le conviene a usted, a su familia, y con la que va a poder fructificar muy seguramente en su vida cristiana. Y tercero, se nos muestra a las mujeres ya casadas lo que es la verdadera sabiduría de Dios en cuanto a la feminidad. Porque hay mujeres que piensan que, y eso es muy común, ¿no? Y tal vez porque el cristianismo de nuestros días no enseña estos aspectos. Entonces la mujer cristiana quiere ser una buena cristiana, entonces vaya a todas las reuniones de ayuno, vaya a todos los grupos, hágase todas las escuelas, hágase, no importa que abandone su esposo, su familia y sus hijos. Sirva en la iglesia. Y lastimosamente no se enseña esta otra parte. Claro, debe haber un equilibrio. La mujer debería servir en la iglesia, pero no descuidando las cosas más importantes de su rol. Entonces esto es una enseñanza, bueno, para todos, en cuanto a lo que debería ser una mujer cristiana. ¿Sí? Ahora, antes de comenzar, yo voy a hacer unas aclaraciones interesantes. Saben que llegan al pasaje, ¿cierto? Una mujer como cualquiera de ustedes, mis hermanas, con debilidades, luchas, tal vez con un marido difícil, tal vez con días malos. ¿Sí? No es un ángel la que se va a describir acá. Una mujer que tiene luchas como todas las mujeres, crisis con todas las mujeres, debilidades. No es una mujer perfecta. La Biblia nunca nos muestra la perfección en hombres y mujeres, ¿no? Solo Cristo. Y esa es nuestra meta. Entonces piense que cualquiera de ustedes puede llegar a ser este tipo de mujer que va a ser descrita acá. Amén. Dice ahí Proverbios 31, verso 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Entonces comienza con una pregunta que ya se ha hecho también en cuanto al hombre. Hombre, ¿quién lo hallará? También dice Proverbios. O sea que esta mujer que se va a describir acá es escasa. Esta mujer que se va a describir acá no es común, es como las piedras preciosas. Se encuentra por todo lado piedra, madera, cosas comunes y ordinarias. pues teniendo en cuenta por todo lado oro, esmeralda, diamantes, rubíes, sí, si usted se encuentra por ahí es muy afortunado, pero eso no es común, eso hay que buscarlo. Esto no se encuentra en el mundo, hermano, esto solo se encuentra en Cristo y en la obra de Cristo en la vida de una mujer de Dios. ¿Sí? Esto usted no lo ve en las novelas. Esto usted no lo ve en las presentadoras de televisión. Esto no lo ve en las muchachitas que salen en los catálogos. El mundo ve y busca otras cosas. Pero esto es lo que busca Dios. Y que deberíamos estar buscando nosotros. Amén. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Sí? Yo cuando leía este pasaje, yo decía, yo la hallé. Dios me bendijo, hermanos, de la manera que usted no se imagina. O sea que sí se puede encontrar. No es imposible para tampoco. ¿Sí? Dice ahí, el corazón, lo primero que vamos a ver es la seguridad que ella da para su hogar. El corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Entonces, lo primero que retrata este pasaje es que esta mujer da seguridad a los suyos. El marido puede irse con toda confianza y él sabe que su mujer está atenta a todas las cosas del hogar. Ella cuida de sus hijos, ella cuida la comida. Cuando ella está, él está seguro, él está confiado. Él no tiene preocupación en cuanto a ella. ¿Sí? Él está tranquilo, él puede irse de su casa con toda seguridad de que su mujer es fiel, de que su mujer es amorosa y de que cuando él venga las cosas van a estar bien. Es una mujer que cuida de su casa, tanto que trae seguridad a los suyos, trae amor a los suyos. El hogar es un lugar deleitoso para su marido y para sus hijos. ¿Sí? Eso es lo primero que se nos comienza a decir. Ella es un reposo para él, ella brinda seguridad, ella brinda confianza a los suyos. ¿Sí? Y eso uno se da cuenta. Por ejemplo, el día que se enferma la esposa de uno, la casa entra en crisis, ¿no? Todo se desordena, porque ella está atenta a todo, ¿sí? Ella cuida de todo, ¿sí? Tremendo, yo un día estaba en una ciudad en Brasil y le pregunté a una chica que ella iba a irse a vivir a otro país y le pregunté, oye, pero ¿a ti no te da miedo dejar tu familia, dejar tu casa y todo esto? Y ella respondió, hermano, yo nunca he tenido familia. Mi mamá nunca ha estado en la casa, yo no los voy a extrañar. Tremendo, ¿no? La mujer tiene que estar en el hogar, hermanos. Y la mujer es la que da seguridad al hogar. Confianza. Es la guardiana del hogar. Tanto que el hombre se va y él está confiado de que sus hijos están bien cuidados. De que en su casa no va a entrar nada mal. De que todo lo que necesitan sus hijos, la comida, todo va a ser suplido. Que no van a llegar malas influencias ahí. Ella va a estar ahí. Él puede confiar. Él sabe que cuando él llega, dice ahí, que solo le espera ¿qué? Bien. Cuando llega le espera la comida, le espera la familia, armoniosa. ¿Sí? Decía Sugel Michelén, y yo después escuché el testimonio de la esposa, que para él no existía mayor alegría que llegar a su hogar. Y hicieron un evento para mujeres y pusieron como panelista a la esposa de Sugel y le preguntaron, ¿cómo es su diario vivir cuando sus hijos eran pequeños? Y dice la hermana, bueno, mi casa era así, tan comienzo al día así, mi devocional así, el almuerzo así. Y yo sé a qué horas llega Sugel. Entonces, una hora antes de que llegue Sugel, yo mando a todos mis hijos a organizar la casa. Los mando a todos bañarse. Y antes de que él timbre, porque él siempre tiene la costumbre de llegar y timbrar, todos mis hijos están ordenados, bien aseados y limpios para recibirlo. ¡Wow! ¿Cierto? Toda la comida preparada, todo el hogar listo y sus hijos limpios, dispuestos a recibir a su padre. Tremendo, ¿no? Dice Proverbios, ella le da bien y no mal. qué bendito manantial tener un hogar así, ¿no? Que usted sabe que llega y espera su hogar con su esposa amorosa, con su comida, con sus hijos bien. Que aunque usted no pudo estar, usted sabe que su mujer está haciendo lo que debe hacer. Entonces el primer retrato aquí de la palabra es fidelidad, integridad de corazón, cariño, bondad, confianza. ¿Sí? Él está seguro, él está tranquilo. Dice ahora el verso 13: busca lana y lino, y con subo y con voluntad trabaja con sus manos. Mire este pasaje, hermanos. Una mujer sabia y piadosa generalmente es diestra en las responsabilidades domésticas. ¿Sí? El retrato de una mujer virtuosa no es, como decía un puritano, una reclusa religiosa que a toda hora está orando y ayunando. No, ella en el hogar es un campo de virtud. Es una industria personal y doméstica muy lucrativa. Es una mujer que sabe hacer muchas cosas con las manos. Sabe tejer, sabe coser, sabe pintar, sabe meter sus manos en todo lo que el hogar necesita. Es muy virtuosa. ¿Sí? Eso es el retrato de una mujer que cuida de su casa. Yo creo que una de las grandes cosas que el Señor me permitió ver visitando las iglesias de Brasil, y le di gracias al Señor que también después mi esposa y mi hija pudieran ver porque no me creían. Yo le decía, amor, imagínate, todo lo que uno compra en la tienda, las hermanas lo hacen. En la casa. Y usted se sienta a almorzar y ya le pone el postre de esto, el postre de esto, el postre de esto. ¿De dónde lo trajo, hermano? No, lo hice. Y además hizo esto. ¿A qué horas lo hizo? Porque uno está hospedándose en esas casas y uno se da cuenta que lo hizo en una hora. Y uno dice, wow. ¿Cómo hizo, hermano? No, mi mamá me enseñó que mientras voy poniendo a hacer esto, voy haciendo esto, y mientras voy haciendo esto, y voy haciendo esto. Y son tremendamente virtuosas. Y así deberían ser nuestras hermanas, nuestras hijas, las mujeres piadosas de la iglesia. Y esto realmente es una reprensión a la indulgencia y la inactividad de las mujeres de nuestra generación. Mujeres que no saben arreglar su casa, pero mantienen el pelo planchado. Es más, un día hablando con unas mujeres en un campamento aquí en Colombia, yo les decía, la única plancha que ustedes conocen, mis hermanas, es la del cabello. Llega el esposo con esa camisa así arrugada que parece una uva. Llega el niño con la mancha aquí grande, ¿sí? Como si fuera abandonado. Llega el otro con el pantalón roto, los zapatos sucios. Y uno dice, mujeres que saben, hermano, usted les pregunta ingeniería, administración, pero no saben cocinar. Esa es nuestra generación, hermanos. Mujeres que se van a casar y preocupadas porque no saben cocinar. ¿Sí? Son mujeres, yo no quiero usar palabras fuertes, pero así son. Inútiles. No saben coser, no saben planchar, no saben cocinar, no saben lavar, no saben nada. Terrible esta generación, ¿no, hermano? Esto parece gracioso, pero yo un día le dije a un hermano, hermano, cásese. Mire, tengo fulana, piadosas, virtuosas, esto. Me dijo, hermano, no saben cocinar. No me voy a casar con una mujer así. Yo decía, ¿de verdad? Si no saben cocinar. Hermano, no hay nada que más le agrade a un hombre. Y lo digo como hombre. Que algún hombre me diga que no. Llegar a su casa y comerse un buen plato preparado por su esposo. No hay nada más delicioso. Amén. ¿Sí? Imagínense una mujer que... sí, parece gracioso, pero esto es la descripción de una mujer virtuosa. ¿Sí? Entonces llega la mujer, se pone brava porque el hombre, que también es bruto y no sabe hablar, le dice, ah, mi mamá prepara eso mejor. Pues comienza la guerra. Pues si ella no quiere que el hombre le diga eso, pues cocine bien. Hay tutoriales en YouTube, mi hermana. ¿Sí? Entonces comienzan a ver esas, ¿por qué? Porque el hombre espera tener una buena comida en la casa. El hombre espera que ella le dé bien, aún en esos aspectos. ¿Sí? Hermana, si usted le da buena comida a ese hombre no va a pelearle por nada. El hombre es, ahí ese es su trono. Si él está satisfecho, él es tranquilo. Decía una hermana, una vez estábamos visitando a las hermanas de Tunjuelito hace años, y dijo la hermana Isabelita: mis hermanas, yo les doy un consejo, no les den una mala noticia a sus esposos con hambre. Y lo decía muy sabia, muy seria. Dice ahí ahora, verso 14 y 15: es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Ahora, ¿qué nos muestra? Ella es cuidadosa de la comida, ¿sí? Ella siempre está dispuesta a atender a los suyos, no importa que sea temprano o no sea, importa que sea de noche. Dice, da comida a su familia y ración a sus criadas, ¿sí? O sea, da la idea por todo el pasaje que esta mujer está casada con un hombre importante que tiene dinero, que tiene recursos, que tiene empleados, pero aún así ella es la que está a cargo de todo. Yo me he hospedado, hermano, en casas de hermanos que son estrato 6, hermano. Que usted entra y la lámpara de la sala es como si usted llegara a un palacio. Que tienen 3 empleadas, 4 camionetas y 5 casas. Y la hermana, aún teniendo todas las empleadas, es tan diligente y tan trabajosa. Ella está a cargo de todo, ella está pendiente de todo. Ella no cocina, pero está pendiente de la que cocina, de la que hace eso. Es una hormiguita. Porque no es un asunto de que no tenga empleadas o tenga. Es un asunto de carácter cristiano. ¿Sí? Miren que buscando todos los comentarios que tengo de Proverbios, llegaban como hasta Proverbios 20 y 25. Como son PDF, se perdieron como que las últimas partes. Y casi no encontré comentarios del libro de Proverbios de este capítulo. Pero encontré un artículo de Nancy Lee de Moss, donde ella, en vez de usar un comentario para estudiar este pasaje, usa el testimonio de algunos esposos. ¿Sí? Y ella pone algunos testimonios para realzar lo que está enseñando aquí Proverbios. Y ella dice en cuanto a este pasaje, ¿sí? Le gusta cocinar y servir. Es una mujer virtuosa. Le gusta cocinar y servir. Le gusta tener invitados. ¿Sí? Y hay un esposo que dice lo siguiente: yo admiro a mi esposa. Ella ama tanto a los hermanos. En estos días organizó un evento. No le importó que tuvo que cocinar 2 días enteros para la iglesia. Pero ella ama servir. Cosa preciosa, ¿no? ¿Sí? Una mujer virtuosa es una mujer de servicio, hermanos. ¿Sí? Yo a veces le digo a mi esposa: uy, no, ya, saque a Cristian, saque a Johan, saque a su... que no, Juan José no vuelva por acá. Otra vez evento, pero yo soy más silencioso, más tranquilo. A ella le gusta tener los hermanos. Y casi tener los hermanos implica cocinar, implica servir. Hermano, cuando los campamentos es una maratónica. Pero por eso yo decía: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Yo la hallé. Una mujer que ama a los hermanos, sirve a los hermanos, le cocina. Están los hermanos, les plancha la ropa, les cuida, les... Y dice: wow. Yo en estos días estaba diciendo, porque unos hermanos me estaban aconsejando que no trabajara tanto por los dolores de cabeza. Y días que de verdad me tocaba botarme en la cama porque no puedo hacer nada por el dolor de cabeza. Y en esos días yo pensaba: wow, mi esposa se levanta antes que yo, se acuesta después que yo, y todo el día está trabajando y no para. Tremendo, ¿no? Sí. Y es más frágil en algunos sentidos, pero realmente la mujer generalmente es más trabajadora. La que primero se levanta, es la última que se acuesta. Cuando todos están comiendo, ya la que sirve. Cuando todos acaban de comer, ella es la que cuida después lo que pasa. ¿Sí? Tremendo una mujer así, ¿no, hermanos? Es una mujer que cuida la comida, es virtuosa. Le gusta servir, le gusta cocinar, le gusta dedicarse a eso. Lo hace con amor. 16 al 17 dice: considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Además de esto, es una mujer que fuerte y trabajadora, es una mujer llena de energía, ¿sí? Como decíamos ahora, se ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. O sea, no es una mujer, ay no, una mujer trabajadora, es una mujer que mete la mano, es una mujer esforzada, enérgica. Toda su alma está en el trabajo, ¿sí? Qué cosa tremenda, ¿no? Encontrarse mujeres así. Recuerdo también estar hospedado en la casa de una hermana, de una familia, hermanos, y su hijo con discapacidad. Una situación triste, un muchacho ya grande, pero la mujer chiquita, flaquita, ¿verdad? Chiquita y flaquita. Y su hijo ya grande, pero con discapacidad. Y una familia con 3 hijos. Y el marido, además del muchacho con discapacidad. Hermano, esa mujer cogía al muchacho y ¡fum! Lo levantaba y ¡fum! Lo ponía en la cama. ¡Fum! Hacía esto, iba para allá, ¡fum! Hacía esto. Y yo decía, oiga, este hermano se nota que debe comprar su ropa en las mejores marcas, porque siempre el hermano está, usted lo ve y es un hombre de esos que son intachables. De pies a cabeza es una pulcritud que uno dice, qué hombre tan elegante. Entonces yo me puse a mirar y dije, no, porque yo quedé en la casa de ellos. Ese hombre tiene la misma ropa que yo. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Hermano, su esposa le plancha hasta los calzoncillos. Ese hombre se ve así, parece un príncipe, hermanos. Así es, hermano. Me dice, la ropa de los demás, me decía ella, yo la lavo de cualquier manera. La ropa de mi esposo la lavo a mano. Y uno dice... Y usted la ve así chiquita, pero es una mujer fuerte. Una mujer dedicada. Y yo le decía, hermano, ¿usted no se cansa? Sí, claro, me canso. Pero el Señor me ayuda. Y a esos días ella me contaba, no, hermano, y eso que no le contara. Todo el ajetreo de toda esta familia, el muchacho, tenemos que llegar temprano porque servimos en la iglesia, entonces salimos temprano y apenas se acaba la reunión del domingo, me dice mi esposo, amor, tenemos reunión de varones en la casa ahorita. Y la mujer brasilera acostumbra, cocina esto, cocina esto, cocina esto, para una reunión como esa. Además, es un banquete. Y ella decía, ah. Pero porque dicen, ¿en qué casa se puede hacer la reunión? Y su esposo está confiado. En mi casa se puede hacer. ¿Y ella qué le da? Bien y no mal. Su esposo puede decir eso de usted, mi hermana. Sus hijos pueden decir eso de usted. ¿Mm? Hay casas de mujeres que ni uno conoce. Ni el sazón se le conoce en la iglesia, hermana. No van a decir, ahí está, hermano, lo queremos invitar a almorzar. No es por eso. Pero el servicio cristiano hasta se ve en esas cosas, mis hermanas. Y mis hermanos. ¿Mm? Entonces es una mujer que fuerte, enérgica, de arduo trabajo. ¿Sí? Dice ahí el 18, ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Una mujer que cuida sus negocios. Ahora siempre se entiende sus negocios, ¿será que ella tiene sus negocios aparte? No. ¿Cuáles son los negocios de una mujer cristiana? Según Tito. Su esposo, sus hijos, su hogar, sus negocios. Y dice ahí que ella ve que van bien sus negocios. Ella cuida de todo su esposo. Es importante, una mujer sabia cuida de su esposo, cuida de las cosas de su esposo. Siempre está pendiente en que está involucrado su esposo. Nancy ponía el testimonio de una mujer que siempre que su esposo iba a hacer un negocio, a comprar algo, a vender algo, su esposa estaba ahí como su gran consejera. ¿Sí? Qué bueno tener una esposa así. Yo pienso que la persona que a mí más siempre, mi hermano, a mí es la persona que siempre me ha, aún en momentos donde yo tengo duda, miedo y todo, la que más siempre me ha animado ha sido mi esposa. Y eso es una gran bendición, hermanos. Yo creo que cuando lleguemos al cielo nos toca repartir de a mitades ahí todo lo que hicimos. ¿Sí? Dice ahí el verso 19: aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. ¿Sí? Ella en las cuestiones personales, laborales, incluso tareas inferiores, es una mujer muy diligente. Dice ahí el 20, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. O sea, es una mujer que no solo sirve a los suyos, sino que también tiene un corazón para los pobres y menesterosos, ¿sí? Es una mujer que tiene no solo los hijos suyos, sino tiene más hijos. Ella cuida de los que son así menesterosos, pobres. Ella cuida tal vez de los que no tienen otros hogares. Ella ama. Mire el testimonio que puso Nancy en cuanto a este pasaje. Testimonio que cuenta un hombre. Dice, él hablando de su esposa. Ella tiene los viernes libres. Dice él, si yo tuviera los viernes libres, los dedicaría completamente a mi persona. Me iría a pescar o me sentaría por ahí a leer un buen libro cristiano. Lo que ella hace, hablando de su esposa, es que se va a servir a la casa de una señora que tiene 8 hijos y le plancha por alrededor de 3 horas. Tan solo va, se sienta y le plancha. Eso que me demuestra, mi esposa tiene un corazón de servicio. Me asombro, durante todos los primeros años de nuestro matrimonio ella siempre preparaba comida y siempre quería darle dinero a los pobres. Para mí eso era molesto, tal vez soy orgulloso y egoísta, pero me acostumbré que mi esposa tiene un espíritu generoso y servicial. Qué lindo, ¿no, hermanos? Que un esposo hable así de su esposa. No, esa mujer es servicial. Ella pudiendo descansar, preferirá servir a los hermanos. Imagínese este servicio, si iba a plancharle a la casa a una mujer con 8 hijos. Una mujer servicial. Una mujer que tiene misericordia a los pobres. Dice ahí el 21. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas reales. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Ella cuida de la ropa de los suyos, ¿sí? Del abrigo de los suyos. Otro testimonio de un esposo. Dice él, algo que aprecio de mi esposa es su disposición. Por ejemplo, hay veces que ella hace la ropa de la familia, pues no encuentra cosas suficientemente modestas o femeninas para nuestras niñas. Ella sabe que la costura es una gran destreza y que ayuda a la familia a ahorrar dinero. Se ocupa de vestirse bien tanto ella como a los niños. Mire ese testimonio, ¿no? Y de verdad que cuando uno va a comprar especialmente ropa para mujer en estos días es re difícil. Porque todas las blusas son escote, todas las faldas son cortas, o sea, esto es una ropa que usted dice, no, esto es para una mujer impía. Y dice este hermano, yo veo la disposición de mi esposa, ella está dispuesta hasta a coser la ropa de nuestras hijas cuando no encontramos algo. Qué cosas, ¿no, hermanos? Hay hogares, es lindo a veces llegar a hogares que el hermano dice, uy, hermano, tan bonito eso, lo hizo mi esposa. Ay, tan bonita las hizo mi esposa. Ay, mire ese lo hizo mi esposa. Hay hogares que son así, ¿no? Y eso habla también de una mujer virtuosa, mi hermano. ¿Sí? Una mujer que se preocupa por la ropa de los suyos. ¿Eh? A veces, decía un hermano, a veces uno llega a la iglesia y eso parece un desfile de las mujeres así bien vestidas. Y el hombre, pobre hombre, con el pantalón viejo, la camisa vieja, todo desaliñado. Pero ella sí perfecta. No, mi hermana. Tiene que haber una inversión de valores ahí. Sí. Mayor es el que ama, mayor es el que sirve, mayor es el que preocupa por los demás. Dice ahí en el 23, su marido es conocido a las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. O sea, el hombre tiene fama porque tiene un buen hogar y una buena esposa. ¿Sí? El carácter, la personalidad y el servicio de su esposa realzan la grandeza de su marido. ¿Sí? ¿Cuán bueno es para un hombre cuando tiene así? A mí una vez llegaron unos hermanos y me dijeron, uy, hermano, estuvimos visitando tal iglesia, y los hermanos muy queridos, y los hermanos que sirven allá, pero les falta una esposa como la suya. Y yo dije, así es. A los hombres piadosos Dios nos bendice, hermano. No, mentiras. Pero hermano, de verdad que una mujer habla mucho del marido. Ella puede ser nuestra gloria o nuestra vergüenza. ¿Sí? ¿Eh? Nosotros tenemos unos familiares que la mujer siempre que puede avergüenza a su marido en público. Lo que sea. ¿Cómo está vestido hoy? Oiga, no hable así, no sea bobo. Oiga, siempre, hermano, siempre lo está avergonzando. Siempre es un descrédito. ¿Usted ha encontrado una mujer así? Eso es horrible, ¿no? Eso es detestable. Y a veces piensa, pero es su esposo, oiga. La mujer sabia es corona de su marido. Engrandece al marido. ¿Sí? Dice ahí en el 24, hace telas y vende, y da cintas al mercader. ¿Sí? Una mujer trabajadora. Una mujer muy trabajadora. Por eso dice cuidadosa o trabajadora en la casa. Y yo pienso, hermanos, que una mujer puede trabajar y hasta ayudar económicamente a su hogar desde que no abandone el ambiente familiar. Y puede ser una gran bendición tener una mujer que le ayuda a uno, ¿sí? Que trabaja, que es diligente, ¿no? ¡Qué bendición! Dice ahí el 25, fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo por venir. Es una mujer que fuerte, de honor, que no es temerosa. Ella se ríe por las cosas que ha de venir, ¿sí? No es una mujer vacilante, no es una mujer con confianza en Dios, con seguridad, que en vez de infundir miedo, le da seguridad a los suyos. A veces el hombre no, estoy pensando así, no lo hagas. No, y eso es una mujer temerosa. ¿Y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si pasa aquello? Y mira que, ¿y qué tal que es? ¿Se ha encontrado una mujer así? ¿Sí? En la casa es al contrario, yo comienzo a pensar, amor, necesitamos hacer esto, esto, pero ¿qué tal? Y siempre me exhorta, no tenga miedo, no sea cobarde, si el Señor lo puso a hacer, hágalo, sea valiente, no importa que los hermanos se disgusten, no importa que lo critiquen, no importa que no lo inviten más, no importa que esto, no sé, ¿por qué sea cobarda? Y uno queda... Y uno queda como... Señor, qué vergüenza, yo soy el hombre de la casa. ¿Sí? Una mujer valiente. Una mujer que no tiene miedo a lo que va a pasar. Ella confía en Dios. Vamos a hacerlo en el nombre de Dios. Vamos a pedir, vamos a orar por eso. A rogar la sabiduría al Señor. Yo estoy contigo, no tengas miedo, ¿no? Y a veces uno necesita esposas así, hermano. Hay muchas cosas porque la vida también es una vida de riesgos. La fe también es un riesgo, hermano, en muchos sentidos. Y a veces el Señor nos llama a tomar ciertos riesgos por fe. Y qué bueno tener una esposa que está ahí con uno en la batalla. Que lo está animando, que lo está empujando. ¿Sí? No esa mujer cobarde ahí que no sé. ¿Sí? Dice el 26. Entonces, y se ríe por lo porvenir. Imagínese esa imagen, ¿no? No tiene miedo de lo que va a venir, ella se ríe de lo que va por venir. Dice 26, abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. La instrucción y la ley de clemencia está en su lengua. ¿Qué nos habla este pasaje? Es una mujer sabia que enseña. Mire el testimonio de otro. Es interesante, yo no encontré eruditos que nos hablaran de estos pasajes, pero qué mejor que el testimonio de esposos, ¿no? Que hablen de estos asuntos. Entonces Nancy pone un testimonio que dice así. Año y medio después del nacimiento de nuestro primer hijo, está hablando de él, ella tuvo la visión de educar a los hijos en su casa. Y todavía lo hace hasta el día de hoy. En cuanto a la escolaridad en casa, no es todo académico. Se trata de crear un fundamento y una relación con el Señor. Ella pasa gran parte del día enseñándoles la Biblia. Ya han visto todo el Antiguo Testamento. En casa tenemos 3 jóvenes adolescentes y ella siempre está pensando en tener devocionales con ellos y estudios bíblicos. Una mujer que enseña. Una mujer que instruye con la palabra. Una mujer que tiene sabiduría. Hace un tiempo yo estaba exhortando a un jovencito y le dije... jovencito de otra iglesia, que sus padres son cristianos, y yo, el Señor me permitió ver algo en la vida de él, y dije, hermano, ¿usted no sabe que eso es pecado? ¿Sus papás acaso no le han dicho eso? No, hermano, mi mamá nunca me enseñan eso. Pues ese es pecado si sus papás no se lo digan. Y tiene que arrepentirse. Pero hay papás que nunca enseñan, mamás que nunca enseñan, hermano. Nunca tienen un devocional con sus hijos. Nunca tienen una enseñanza. Necesitamos mujeres piadosas que tengan la capacidad de instruir a los suyos. Tengan la capacidad de dar un buen consejo. ¿Sí? Como dice ahí, abre su boca con sabiduría. A veces yo me pongo bravo un poco en el devocional familiar porque mi esposa habla más que yo. Yo soy el predicador. Mi esposa habla más. Pero yo soy el predicador. Es que la mujer sabia tiene mucho para hablar. Mucho para enseñar. ¿Sí? Una fuente de sabiduría. Dice, y la ley de clemencia está en su lengua. ¿Sí? Y no es clemencia la gritona. Es clemencia de Dios, amor, misericordia, está en su lengua. Dice 27, considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. ¿Qué es considera los caminos de su casa? Ella sabe qué cosas suceden en su casa. Una mujer que sabe. Una mujer que sabe cómo está el esposo. Una mujer que sabe cuando sus hijos están tristes, cuando están deprimidos, cuando se están apartando del Señor, cuando están... ¿Sí? Una mujer que está atenta y a lo suyo. Recuerdo muchas veces que mi esposa me dice, me parece que... Yo sí. No, me parece que... Ponle cuidado. Y me pongo a ponerle cuidado. Y sí. Ella está viendo todo. Antes de que uno se entere y otro se entere, ya me dijo, me parece que eso. Y yo sí. No. Una mujer que cuida. Hay muchos casos, hermanos, donde el muchacho está depresivo, está consumiendo drogas y nadie sabe en el hogar. Está adicto a la pornografía y nadie sabe en el hogar. Se encierra en el baño, se encierra en el cuarto con internet y nadie sabe. La mujer virtuosa sabe cuando está su esposo bien, cuando está su esposo triste, cuando está desanimado, cuando sus hijos están fuertes, cuando están bien con el Señor, cuando no. ¿Usted conoce los caminos de su casa, mi hermana? ¿Usted es cuidadosa de su casa? ¿Sí? ¿Sabe cuando sus hijos se enamoran, cuando no? ¿Saben qué aman sus hijos, qué no? ¿Cuáles son las amistades de sus hijos, qué no? ¿Usted cuida de su casa, mi hermana? ¿Sí? ¿Considera los caminos de su casa usted? Y dice, y no come el pan de balde. O sea, ella no come el pan del otro, del vecino, el que se goterea, no. Ella come lo que ella trabaja, se ha esforzado. Dice ahí el 28, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Una mujer que sus virtudes son reconocibles, sus virtudes son visibles. Como decía John Goldingay, él decía lo siguiente, la mujer virtuosa gana el respeto y el honor de su marido e hijos. Y la comunidad también la admira por su dedicación a Dios altamente productiva. Es una mujer fuerte, talentosa, diligente, que deja un rastro y ministra gracia a todos a su alrededor. O sea, todo el mundo ve y dice, sí, definitivamente. Definitivamente es una mujer de Dios, virtuosa, servicial, llena de dones, llena de... Definitivamente. Porque estas cosas no se esconden, ¿no, hermanos? ¿Sí? No se sabe cuándo las personas son virtuosas o no. Hace poco Salomé nos dijo, yo quiero ir a aprender a la casa de algunas hermanas en la iglesia. Entonces uno le dice, para estas virtudes vayan de fulana, para estas virtudes vayan de sutana, para estas virtudes vayan de sutana. Porque eso se ve. ¿Sí? Eso no se esconde, es una piedad visible. ¿Qué trae qué? Alabanza. Dice: muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, mas la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Entonces, en últimas nos muestra que este pasaje, que es una mujer que tiene temor de Dios. Sí, una mujer piadosa, temerosa. Ahora, mis hermanos, yo quiero hacer una aplicación final porque ya se me fue el tiempo en este pasaje. Cuando, primero para las mujeres casadas, que tal vez al escuchar esto dicen, uy, no, hermano, esto, yo no soy nada de eso de que se está describiendo aquí. Nancy decía, una cosa es mujeres en proceso, y eso es bien importante entenderlo. Y es lo que ella dice en cuanto a esto. Una mujer cristiana no es una mujer perfecta, pero es una mujer en proceso. ¿Qué quiere decir ella? Es una mujer en crecimiento. No se distraigan, mis hermanos, que ya vamos terminando. Dice, como muchas de nosotras con frecuencia damos 3 pasos adelante y 2 atrás. Pero la verdadera espiritualidad no consiste en dónde te encuentras, sino en la dirección a la que te estás dirigiendo. Mire esa palabra tan interesante, Nancy. La verdadera madurez no es como usted está ahorita, mi hermana. Es si usted está caminando hacia esto. ¿Sí me está entendiendo? Tal vez usted diga, no, hermano, yo en estos aspectos realmente no. Bueno, pero ya comenzó a caminar en relación a esto. O sea, después de lo que ha escuchado, 4 domingos, o todo lo que han venido, porque Proverbios 31 llevan ¿cuántas semanas con las mujeres? Como 2 meses, imagínese. Las hermanas que han escuchado eso por 2 meses, ustedes están caminando en torno a eso. O sea, no es como se encuentran, es hacia dónde se están dirigiendo. Porque no falta la que diga, no, yo no soy así, y de malas. Salga brava con el predicador. ¿Sí? Hermana, no es dónde está, es a dónde se está dirigiendo. Este es el camino de Dios para una mujer piadosa. Segundo, no se puede si no está en Cristo. Es el temor al Señor, es la vida del Señor. Usted en sí misma no va a poder, mi hermana, pero en Cristo, por la gracia de Dios y en el Espíritu Santo, se puede. Tercero, definitivamente el diseño de Dios es que la mujer esté en casa. Hay excepciones, claro. Mujeres viudas, madres solteras. De pronto el esposo se enfermó y no pudo volver a trabajar. Cosas que pueden ser excepcionales. Pero definitivamente, si usted es mujer y usted no está en su casa y tiene esposo e hijos, usted necesita volver ahí, mi hermana. ¿Sí? Lo último. Pablo dice que gobierne bien su casa. Eso se lo dice a las mujeres ahí en 1 Timoteo 5, 14. Dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos y gobiernen su casa. Hay un dicho que dice así, mis hermanas. El hombre es el rey, pero la mujer gobierna. Y eso es cierto en el hogar, hermanas. Una mujer sabia no es la que hace todo, es la que sabe gobernar todo. ¿Qué quiere decir eso? Hay hogares, mis hermanos, donde la mujer hace todo mientras las hijas y los hijos están durmiendo y viendo televisión. Una mujer sabia es una buena administradora. Ella sabe delegar, ella sabe enseñar y ella sabe entrenar. ¿Sí? No hay nada más precioso ver un niño o una niña llenos de virtudes. Nosotros estuvimos en Santander en una familia, hermanos, donde literalmente los hombres y las mujeres de esa familia sabían cocinar, peluquear, sembrar, pintar, tocar instrumentos, todo lo que usted se imagina. Ah, hasta el hermano lo peluquear. Pero son todos los muchachos de esa familia, hermano. Y las muchachas virtuosas. ¿Sí? O sea, una mujer sabia no es la que se echa al hombro todo su hogar. Es la que aprende a ser una buena administradora, la que enseña a su hijo a hacer esto, a su hija a hacer esto. Y va creando esas virtudes, porque estas virtudes, ¿qué? Se enseñan. ¿Sí? Yo recuerdo cuando Salomé está en el colegio y vacaciones, qué bendición. Y aprendió un montón de cosas, aprendió a cocinar, a planchar, a hacer un poco de cosas. Y uno cree que los demás no se dan cuenta. Yo he tenido varias propuestas, se me acerca aquí el muchacho. Hermano, es que he visto que Salomé es tan virtuosa y que... Hermano, es menor de edad. Pero es que tiene tantas virtudes. Yo tengo dos mujeres virtuosas en la casa, mi hermano. Y de verdad, un hombre de Dios siempre va a estar buscando eso, mis hermanos. Y eso se enseña. Eso se aprende. El ejemplo, la instrucción, la enseñanza. Eso puede hacer de nuestras hijas mujeres que... virtuosas. No haga de su hija una zángana, ni de su hijo, que se la pasa en internet exponiéndose a cuantas cosas, mis hermanos. Póngalo a hacer tantas cosas que hay que hacer en el hogar, ¿no? Tantas cosas que hay que hacer en el hogar y no, que clase de natación, clase de fútbol, y habiendo tantas cosas en la casa, mis hermanos. Esa es la recompensa de vez en cuando, pero primero que trabajen en el hogar. Amén. Esas cosas se enseñan, hermanos. Y seguramente si las enseñamos, nuestros hogares van a cambiar bastante. Entonces, la mujer de Dios debe ser, ¿qué? Cuidadosa de su casa. Amén.